Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al primer podcast de Atrevidas. Yo soy Patricia Flores, pero me gusta que me digan Pats o Patty. En esta ocasión voy a estar entrevistando a una amiga de la universidad, Jimena Peralta. Ella empezó el año pasado un proyecto que se llama Jime con Jime. Es sex coach y de pareja, además de educadora sexual. Tiene más de 300.000 seguidores en TikTok y más de 45.000 en Instagram. Yo la admiro muchísimo porque además vive con depresión y fibromialgia. Vamos a conocer un poquito más de su camino, de cómo llegó a descubrir esta pasión. Porque realmente ella es la administradora de la UP, así la conocí. Entonces, empecemos. Muchísimas gracias, Jime, por ser la primera invitada de Atrevidas Podcast. Y bueno, empecemos desde el inicio. ¿Cómo empezó Jime con Jime?
A ver, o sea, oficialmente con Jime no voy ni un año, la verdad, eso es abril y oficialmente, ¿no? Pero, a ver, de que yo ya haya empezado a estudiar y toda la cuestión, ya son casi 2 años, más o menos.
¡Ala! Es que, escúchame, me parece al ocaso porque tú eres administradora de la UP. Ya, ¿cómo a una administradora de la UP se le ocurrió decir, no, ¿sabes qué? Yo voy a ser sex coach. O sea, ¿de dónde salió esa idea? Porque a mí no se hubiera ocurrido ni en un millón de años.
Yo creo que a nadie en realidad, ni a mis papás. O sea, creo que eso fue lo más raro. En plan, ¿qué fue? O sea, te hemos pagado a la universidad, en teoría más cara del país, la mejor, en toda esta vaina, para que acá de 6 años me vengas a decir que lo que has estudiado no te gusta, es como que no me molestes, ¿no?
Te mato, o sea, mi mamá me mata, me bota de la casa, literal.
Sí, de hecho yo no se los dije así en frío de una, ¿no? Eso de hecho es todo un historión que en algún momento, bueno, quizá ahorita te cuente un poquito sobre eso, pero básicamente comenzó, yo creo que, o sea, es que es como que, ¿sabes que hay algo que siempre está? Porque yo desde que era súper joven, bueno, vamos a decir adolescentes, de que era adolescente tenía este bichito en la cabeza, ¿no? Como que algo no me cuadraba y sentía que quería saber algunas cosas que obviamente mis papás ni nadie me da explicación, ¿no? Como el básico, a ti como mujer te tienen que gustar los hombres, sí o sí, porque si no está mal, es erróneo. Entonces yo decía, ¿pero por qué? Y nunca nadie me da una explicación.
Simplemente... Sí, nada, ahora sabemos que es la heteronormatividad.
Tal cual. Entonces, siempre tuve esa curiosidad, ¿no? Y cuando llegué a Lima, porque yo soy de Juliaca, Puno, y cuando me vine a vivir sola acá a Lima, estaba justamente sola. Y eso también me dio la posibilidad de conocer diferentes personas y de también, de alguna manera, agarrar como que esa autonomía de poder decidir qué es lo que yo quiero descubrir, ¿no? Y así llegué a Impares, que creo que fue mi primer acercamiento con la sexualidad. Entonces,
que literalmente está al frente de la UP.
Yo lo digo, sí. Y yo me he dado cuenta que yo paraba mucho tiempo ahí, o sea, realmente habían tiempo, o sea, huecos que tenía entre curso y curso, y me iba a Impares porque había unos folletos, me parecían súper interesantes, y me sentaba ahí a leer los folletos, o sea, yo tenía que estudiar, pero yo estaba ahí.
¡Wow! No tenía idea de eso.
Sí, entonces, y ahí empecé como que, ¿no? Se me entraba todo esto, e iba a cada rato a la consejería de Impares, porque cuando yo llegué a Impares, la consejería costaba 5 soles 20. Y luego de eso, la pusieron gratuita, porque el fin justamente era incentivar a que la gente vaya y se informe, ¿no? Entonces, cuando era gratuita, olvídate, o sea, yo todo el tiempo estaba ahí, ¡ay, qué tal cosa, que quiero saber esto! Y así, ¿no?
Pero un segundo. O sea, ¿ibas porque querías tener sexo o ibas por curiosidad?
Iba por curiosidad. O sea, inicialmente, menos mal, yo creo que eso es un punto muy a favor de mi mamá, menos mal. Mi mamá me tuvo a los... O sea, yo nací cuando ya tenía 20 años. Se embarazó más o menos como a los 19, ¿no? Y ella fue lo suficientemente sensata. Y cuando me vine a Lima me dijo, a mí me han fallado los métodos, yo no sé cuidarme, me dijo. O sea... No sé cuidarme porque en teoría yo tomaba la pastilla, me había puesto una inyección, pero ya ves que tengo 3 hijos, ¿no? O sea, acá algo falló. Y algo ha salido mal.
Algo falló, ya.
Sí. Y me dijo de que por eso me depositó mis 50 soles y me dijo, ve y saca una cita con algún ginecólogo o ginecóloga y que te informe, ¿no? Entonces yo siento que eso fue mi primer acercamiento y de ahí justamente ya me nació la curiosidad, a pesar de que pues todavía yo no había decidido tener sexo. Obviamente cuando ya tuve sexo, es más, yo era de la persona que llevaba a su pareja en plan, y mi pareja obviamente entonces estaba rayadaza porque no era lo común, ¿no? No es lo normal.
Claro, pero en ese momento en el que tú ibas, ya me perdí. ¿Tenías pareja o no tenías?
No, todavía no. Luego ya tú.
Ah, eso es raro, o sea,
Sí.
yo que me considero curiosa, así, de que me gusta estar interesada, o sea, como que saber, estar informada, mejor dicho, jamás se me hubiera ocurrido ir en pares, o sea, me parece súper loco lo que me cuentas y súper bueno.
Es que hay un tema, o sea, de hecho toda mi historia del por qué llegué acá, yo creo que tiene un montón de cositas que, por ejemplo, uno de mis sueños es escribir un libro y enlazar un poco todo eso, y es que yo vengo de una familia en donde todas mis primas han terminado embarazadas antes de los 20 años. Entonces, yo vengo con un trauma brutal, pues, ¿no? O sea, yo a los 16 estaba, ay, Dios mío santo, me voy a embarazar, y mi mamá me decía, para eso primero tienes que tener sexo. Y yo, no, y estaba traumadísima.
Ah, tú pensabas que ya era contagioso, que tu destino era ser embarazada, salir embarazada antes de los 20.
Sí, en plan ya está en la historia familiar, entonces la energía, no sé, a mí se me ocurría cualquier cosa loca, que eso me podía pasar y me podía pasar y me podía pasar. Entonces, eso también fue una de las razones por las que yo decidí como que informarme o tratar de hacerlo sin tener pareja y sin haber tenido sexo ni nada de esto, ¿no? Porque ya existía esta historia y yo no quería que eso me pase. Aparte de que mi mamá también fue mamá joven y me dijo de que, o sea, no me dijo, ay, qué horrible fue esta vaina, pero me dijo de que en verdad hubiera sido mejor si se hubiera esperado más tiempo porque hubiera sido más agradable, porque hubiera podido vivir más cosas, ¿no? Y que pues quería que yo también disfrute un poco más de la vida, ¿no? Entonces yo creo que esas fueron suficientes razones como para tener todo este acercamiento. Y luego
Ya
como tú.
había unas razones previas que hacen sentido a tu querer estar 100% preparada. Ya entendí.
Entonces, así poco a poco fui enlazando, ¿no? Todas estas cosas. Y encima hay otro hecho que yo siento que fue bastante importante. Y es que yo tenía una muy buena amiga en la universidad. Por mucho tiempo fueron muy, muy, muy cercanas. Y es más, yo había dormido con ella, todo normal. Y de un momento a otro me dice, y estamos comiendo pizza, me dice que era pansexual. Y yo le decía pansexual, comiendo mi pizza en plan pansexual.
¿Qué? ¿Estás teniendo un orgasmo ahora o qué onda? Claro,
Sí.
claro, claro.
Ahí fue como me rayó y yo dije, ¿qué es eso, no? Ella me trató de explicar un poco todo esto. Entonces, para mí eso fuera como que nunca lo había escuchado y me daba vueltas en la cabeza. Entonces, eso también me ayudó mucho a pegarme al tema de la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Entonces, luego empecé a tener más curiosidad por saber. Y yo creo que en ese sentido ya había, y ni siquiera Impares te daba ese tipo de información, ¿no? Impares era más en temas reproductivos. O sea, cómo te cuidas, qué cosas
Y
hacer y.
obviamente sexo heterosexual.
Sí, también, o sea, no necesariamente, pero no te hablaba más de cosas como que de género, ¿no? O sea, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Entonces, a mí todo eso me daba vueltas en la cabeza y empecé a pegarme más hacia la comunidad LGBTIQ+, o sea, yo no sé por qué siempre sentí ese feeling. Entonces, todo el mundo por eso también piensa que yo soy bisexual, porque siempre he sentido feeling o sea, a ir a discotecas de ambiente, o sea, yo siempre me he sentido súper cómoda en el círculo, ¿no? Sobre todo también con esta idea de por qué tiene que ser así, ¿no? Y con todo esto, o sea, siempre sentí, como te digo, ese algo, pero en mi cabeza, eso era como que algo que me gustaba y me llamaba la atención, pero algo que no se podía materializar en mi cabeza, ¿no? O sea, claro que había escuchado de la rampolla, que todo el mundo escuchaba de la rampolla, pero.
¿Quién
Obvio,
no?
¿quién?
Claro. Porque aparte yo escuchaba a mi mamá escuchar a la
Exacto.
rampa. Era como que
Sí. Pero yo lo relacionaba mucho a alguien, o sea, para empezar muy lejana, extranjera, lejana, y no solamente eso, sino a alguien que de alguna manera era como medio artista, porque la flaca aparecía en televisión, entonces yo decía, no, esto es otra cosa, esto es, o sea, ya, esto es muy, muy, muy lejano, muy difícil.
Y además es
Entonces,
mayor que nosotras, o sea,
sí.
será como 15 años mayor que nosotras, no lo sé,
Y mi
más.
ya, ni creo, ya, o sea, es una cosa de locos, pues, ¿no? Entonces no había en mi cabeza forma de materializar eso. Y hasta que en algún momento ahí vi a Raquel, que tampoco, de hecho, ella era sexóloga ni nada, pero yo veía que ella, Raquel Rockman, que hablaba sobre sexualidad y que creo que ella también había estudiado en Estados Unidos, y igual sentía que no había algo muy, muy cercano, ¿no? Y decía, pero ¿por qué no? ¿Me entiendes? Hasta que en un momento como que averiguando dije, ok, esto se puede materializar. Y eso fue ya saliendo de la universidad. O sea, yo salí de la universidad, me di cuenta que era miserable porque no era 100% feliz. O sea, había acabado algo, que era algo que realmente quería acabar sí o sí, pero era como que ya acabé esto y ahora qué hago, ¿no? O sea, debo postular a una oficina y debo trabajar 8 horas diarias sentada en una oficina que quizá no me vaya a gustar. ¿Qué es lo que quiero hacer realmente acá de 5 años?
Entiendo demasiado, te entiendo demasiado, me está
Ya,
pasando
entonces
tal
yo, por
cual.
ejemplo, fui muy sincera conmigo misma y creo que fue en los momentos más difíciles de mi vida porque mi novio me dejó, terminé la universidad, mi contrato de trabajo se acabó y yo me sentía que no tenía nada. O sea, dije, no tengo nada en este momento, ni siquiera siento que estoy feliz, o sea, no sé qué hacer con mi vida y esto me llama la atención, o sea, porque en ese momento habían dos opciones, que era el tema de artes y audiovisuales, que también me gustaba un montón, o el tema de la sexualidad, pero sentía que lo más realizable era el tema audiovisual, pues, ¿no? Porque decía, pucha, ya estudio, aunque sea comunicaciones de nuevo en alguna universidad y ya, bueno, ¿no? Pero entonces como que lo intenté, llevé un pequeño cursito, porque esto lo empecé a ver con mi psicóloga y me di cuenta que no, o sea, como que sí me gustaba, pero no como que todos los días, pues, ¿no? O sea, todos los días el resto de mi vida no. Y ahí fue donde recién, como te digo, viendo un poquito lo de Raquel, entendí que sí podía materializar el tema de la sexualidad. Era un riesgo, pero enorme, porque era empezar en algo que era súper lejano a lo que yo hacía. Era súper tabú. Mis papás me iban a matar, no me iban a dar probablemente ni un sol. Y era básicamente lanzarme un abismo en el que yo no sabía, uno, si eso iba a ser aceptado. Sabía que por lo menos iba a invertir un par de años en los que yo no iba a recibir ni un sol por nada, entonces iba a vivir de nada. ¿Qué voy a hacer?
Exacto, es que además cuando terminas la carrera hay esta presión por tú tienes que independizarte, o sea, al menos yo tengo esa presión de parte de mis padres de que ya, mamita, ahora tú misma eres, ¿cómo es?
Claro,
Tal cual.
ya como paga tu teléfono, paga tu teléfono.
No, olvídate, sí. Págame
La
la
luz.
renta, por favor. esto no es un hotel.
Claro. Exacto. Entonces yo estaba en crisis porque en teoría no sabía qué hacer. Dije, ay, ¿qué va a pasar conmigo? No tengo nada. Y obviamente me empecé a deprimir, pero ahí cuando recién vi que o sea, podía, era un riesgo, como te digo, bien grande. Entonces, menos mal, yo siempre tuve el hábito de ahorrar. Y eso lo recomiendo para todas las personas que quieran hacer algo. O sea, siempre ahorren, ¿no? Siempre tengan su dinerito. Entonces, yo todo el sueldo de practicante lo ahorré. No me gasté casi nada. Entonces tenía dinero que podía utilizar para estudiar. Obviamente me iba a acabar toda esa plata en menos de un año probablemente. Y dije, pucha, ya, ¿qué hago? Me lanzo a esto y termino todo este dinero y ya fue y me voy a quedar en el aire y ni siquiera voy a poder salir quizá porque no voy a tener ni cómo pagar un taxi. O me quedo como estoy y empiezo a postular a un trabajo, pues, ¿no? Y yo decidí que me iba a lanzar a estudiar, pues, ¿no? Entonces me lancé a estudiar un curso.
¿Y qué te dijeron tus papás?
¡Hala! Mi mamá, mira, mi papá no sabía nada. Mi mamá estaba media en shock. O sea, lo medio trató, o sea, no le dije voy a estudiar cosas sobre sexualidad. Le dije que estaba un poco confundida y que necesitaba un par de meses para tratar de, pues, de estar más tranquila con el tema,
Y
¿no?
a todo esto, un dato importante, ¿cuántos años tenías en ese momento?
Yo tenía 22 para cumplir 23. Y eso era
Okay.
otro punto en contra, ¿no? Porque decía, yo tengo 23 años, o sea, hay gente que a esta edad ya está haciendo su vida y es lo peor de todo es la presión social, yo creo, porque la gente lo ve, si es que no lo sabe, tenemos mucha presión, o sea, no solamente presión por encontrar un
La
súper buen trabajo,
competencia, Dios,
es
la
brutal.
comparación es inevitable.
Sí, y yo siento que nos educan ahí, o sea, yo amo la UP, ¿ya? Pero siento que nos educan en que sí, tenemos que estar como que en una, es una carrera a nivel económico y a nivel, pues, de puesto, ¿no? O sea, es como, yo gano 5 mil, ¿cuánto ganas tú? Yo ya soy gerente, ¿tú qué eres? Yo estoy en tal empresa, entonces.
Es que eso es horrible. O sea, yo ahorita estoy pasando por algo bien parecido y es como, bueno, sí, ya todos mis amigos están contratados
Yo.
y yo todavía no. Y ya egresé, entonces estás como que, ah, auxilio, tengo que ser contratada.
Exacto, o sea, yo sentía eso ya, y ala, para mí era un calvario, por eso también esa fue una de las razones por las que yo dejé de juntarme mucho con con el círculo de la universidad, porque iba a una reunión y todas las preguntas eran, ¿tienes novio? Y yo estaba más soltera que ni te cuento. Número dos, ¿en qué estás trabajando? ¿Cuánto estás ganando? ¿Ya vas a ir a estudiar el máster? O sea, era como que, no, o sea, ni siquiera sé si estoy siendo feliz en este momento de mi vida y yo ya no podía con todo eso. Entonces lo evalué y dije, no, ¿sabes qué? No, esto no está haciéndome bien y me alejé un poco de ese círculo, ¿no? Que creo que fue lo mejor. Y ya, pues, ¿no? Y ahí fue donde mi mamá, como te digo, le dije que iba a tomarme un par de meses y me dijo, ya, ok, como estaba pasando una fase un poco difícil, estaba un poco deprimida. Estaba tomando antidepresivos también. Mi mamá no me dijo nada. Justo me detectaron, mejor dicho, una hernia en la columna y me tuvo en cama como unos 3 meses casi, no casi, entre 4 o 5 meses y no podía moverme mucho. Entonces mi mamá en ese sentido lo pasó, o sea, pasó el tema de que, bueno, ya como que no estés buscando chamba activamente, ¿no? Aunque en realidad todo el tiempo era, ya estás buscando trabajo, ya estás buscando trabajo. Constante, ¿no? Y eso obviamente es súper agobiante. Mi papá ni te cuento. Pero mientras tanto, yo aproveché en comenzar a estudiar, ¿no? Y algunos talleres que encontré por acá en Perú, pero acá en Perú no había mucha educación. Entonces, eso todavía encarecía mi proceso porque toda la educación tenía que ser fuera y era en dólares o en euros. Y es como, yo tengo soles, me voy a morir, ¿no? Y
Mis
así fue.
ahorros son en soles,
Sí,
caracho.
Lid.
Ya.
Entonces, al final comencé a estudiar un primer curso y ahí definitivamente dije, no, esta vaina es 100% para mí. O sea, lo amo, lo recontra mega amo, ¿no? O sea, porque, mira, en la UP yo estudiaba y no me iba mal ni nada, pero no era la mejor del mundo porque no sentía esa ultra mega motivación de, sí, voy a hacer lo mejor, ¿me entiendes?
Nada, lo hacía por cumplir, por ver lo
Claro,
que
de alguna. Sí, pues. En cambio, cuando comencé a estudiar el tema este de sexualidad, en verdad es como que, o sea, como nunca, yo nunca hacía esos apuntes de colorcitos, con poses, ya, esa fue la primera vez que comencé a hacer esas cosas, porque realmente estaba enamorada de eso, entonces me empecé a comprar libros por montón de todos los temas relacionados, igual acá en Perú faltan muchos el tema de los libros, porque no hay muchos, la mayoría igual está en otro país y tienes que mandarlo a traer y es más caro, y el ebook y todo este tema, ¿no? Y así, o sea, me lancé una cosa chiquita, luego me lancé otro curso y así poco a poco, hasta que llegó un punto realmente que ya fue como en diciembre del 2019, que ya iba más de medio año como que educándome en diferentes cosas y ahí recién le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Yo creo que realmente quiero hacer esto, o sea, y ahí realmente fue donde le dije, porque antes le decía, sí, estoy buscando trabajo, sí, estoy haciendo esto, pero ahí fue el momento en que le dije, no. Nunca más voy a buscar un trabajo como administradora. O sea, esto es.
Wow, escúchame, tu mamá se debe haber querido morir.
Sí. Mi mamá fue como que sí entró en crisis. O sea, no, primero no lo aceptó porque no, no.
Pero ¿cómo es que o sea, cómo tuviste el valor de, cómo dijiste ya, no, no, esto es, y me imagino que tu mamá también debe haber visto una seguridad en tus palabras, no sé, o sea, ¿cómo fue? O sea,
Es que yo siento que llegó un punto allá. Para esto yo iba al psiquiatra y al psicólogo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que hablé con el psiquiatra y le dije, yo ya no puedo con esto porque tengo demasiada presión y no puedo. Y ahí fue en donde él me dijo, a ver, si tú eres feliz, ellos van a ser felices de alguna manera porque te van a ver bien. Y segundo, que esta es tu vida. O sea, yo sé que ellos te aman, ¿no? O sea, quieren lo mejor para ti, pero esta es tu vida. O sea, y tú tienes que decidir qué es lo que realmente quieres hacer. Y si tienes tanta presión encima, no te va a ayudar, ¿no? Entonces, él fue la persona que me ayudó a practicar, incluso que le iba a decir a mi mamá. Es como, ya, yo soy tu mamá, ¿qué me dirías? Y yo estaba ahí practicando, mamá, la verdad es que no. O sea, yo me acuerdo que comencé unos días antes diciéndole que el tema de la sexualidad era muy importante, que en verdad hay gente en el mundo, ¿no? Que lo hace. Y le empecé a mostrar algunos ejemplos, ¿no? Como que, mira, esta persona ha sacado un libro y está haciendo esto y hace esto. Y mi mamá igual sentía todavía mucho como que, no, no, no. Y mis hermanos, no te cuento, mis hermanos decían que yo estaba muy loca y que se me había ocurrido algo recontra sacado de
Sí.
onda y que estaba loca, pues, ¿no? Y es más, decían, ni siquiera
Escúchame, ¿son hermanos mayores o
son
menores?
menores.
Ah, bueno, ya.
Sí, pero igual era.
Porque yo tengo dos hermanas
Ah,
mayores a las que yo les tengo mucho respeto y que yo valoro mucho su opinión. Entonces, sí, fácil ellos me decían algo así, no sé, me moría.
bueno, para mí.
Pero ya, si son menores que...
Bueno, mi casa sí era importante porque como que es que vivo con ellos, no sé, sentía que de alguna manera los podía afectar, ¿no? Y creo que yo tenía más miedo. Y hay otro tema, yo creo que si fuera otro tema, o sea, si a mí se me hubiera ocurrido ser bióloga, hubiera sido diferente. Pero es que yo estaba tocando un tema muy sensible, que es sexo. O sea, y sabía que eso iba a afectar tremendamente la vida de mis hermanos, porque probablemente iban a enterarse de detalles sobre mi vida que quizá no quisieran saber, ¿no? O que yo iba a hablar de otras cosas que quizá ellos no quisieran, o que quizá yo iba a recibir, pues, no sé, acoso y tantas cosas, ¿no? Que sabía que probablemente iba a tener un efecto. Entonces, era muy delicado. Yo me hacía todo un mundo. Es más, ni sabía a veces cómo explicarlo, pero como te digo, comencé poquito a poco hablar más como que de lo positivo, ¿no? Mira, mamá, que esto es así, que eso está teniendo tal efecto positivo. Igual mi mamá seguía súper reacia, ¿no? Como que, ay, no, que esas cosas como que yo no las entiendo, porque es que yo no entiendo cómo la gente, en fin, un montón de cosas, ¿no? Pero me dijo, bueno, o sea, yo le dije, mira, mamá, yo creo que la verdad es que no voy a buscar este trabajo como administradora y voy a buscar mi felicidad. Y yo le dije, ¿tú quieres que yo siga, como yo sufro de depresión? Le dije, ¿tú quieres que yo siga mal, así, triste todo el tiempo? No, ¿no? Le dije, porque es un problema, ¿no? Y yo realmente quiero ser feliz y no sé si esto vaya a ser mi felicidad, pero yo creo que sí. Le dije, no. Y que realmente quería probar y nada, o sea, que no iba a intentar ser administradora y que si fallaba, yo iba a regresar, ¿no? O sea, si fallo, voy a volver, pero si no, pues, o sea, quiero hacerlo porque no quiero perder esa oportunidad que creo yo que es.
Exacto.
Y así.
Es que ya habías encontrado eso, ya habías encontrado eso que te movía el piso más que todos los flacos que
Tal
hayas
cual.
tenido, me
Sí.
imagino.
O sea, eso era como que una cosa
Ya.
brutal. Y mi mamá fue como que me dijo ya. Y me dijo, o sea, como que quedamos un trato, ¿no? En plan, ok, te voy a dar techo y te voy a dar desayuno, almuerzo, cena, pero más cosas no va a haber en esta casa, ¿no? O sea, tú te arreglas con tus demás huevadas. Entonces yo era nuevamente como que, ¿qué voy a hacer? Entonces me la tuve que arreglar por un montón de tiempo, ¿no?
Pero escúchame, esto era mientras estabas estudiando entonces.
Sí, esto es mientras estaba estudiando y trataba de hacer cachuelos extras, ¿no? O sea, por ejemplo, iba a Juliaca, cuando iba a Juliaca, a veces, a mí me gusta maquillar, entonces a veces maquillaba quinceañeras, vainas así, para ganar.
No te
Y
creo.
sí. Luego, trabajaba en la UP cuidando talleres y estas cosas, y de ahí también me caía un poco de dinero que al menos me ayudaba. O sea, he tratado de buscar varias formas de generar
Escúchame,
dinero.
literalmente te recursiaste. ¿Qué
Ajá.
hable?
Sí, traté de recursarme
Ya.
como pude y apliqué literalmente misas pero viajeras, es como que versión vida real. O sea, no en viajes, sino todos los días, porque
Versión tengo que sobrevivir. Ok.
Sí.
Pero escúchame. ¿Nunca pensaste decir ya, bueno, a ver, al menos buscaré una práctica o algo así? ¿Nunca pasó por tu mente?
Sí lo pensé, pero ¿sabes qué fue? Que, o sea, en ese entonces que yo estaba como que tratando de encontrar toda la motivación, yo iba a todas estas charlas que daban en la universidad, o en general en cualquier lado sobre emprendimiento, como estos talks, ¿no? Entonces traté de ir a todas estas cosas, y en una de esas estaba el dueño, por decirlo así, el fundador de Aprendiendo, ¿no? Aprendiendo LA, y el pata dijo algo, que de hecho a mí también, hasta el día de hoy, yo lo puedo corroborar y estoy 100% de acuerdo con él. Y es que, si, o sea, hay dos cosas. O tú quieres que esto sea tu hobby o realmente quieres que sea tu chamba a tiempo completo. Entonces dijo, si es tu hobby, dedícale algunas horas al día. Y si quieres que esto realmente sea algo que tú quieres mucho y quieres realizarlo bien, dedícale el 100% de tu tiempo. Entonces yo tenía eso en la cabeza y dije, ok, y postulé algunos trabajos, ¿ya? Pero como que pensaba, ¿no? A ver, 8 horas al día, me queda tiempo en la noche y tengo que estudiar y aparte tengo que sacar algunas cosas. Y es, ya lo estaba pensando, ¿no? Pero sobre todo el tema de estudiar, dije, ¿realmente qué tanto, o sea, qué tan cansada voy a llegar? ¿Qué tan feliz voy a estar? Porque capaz igual voy a estar ultra mega cansada con todo esto y ya no voy a querer, ¿no? Y a veces también el dinero, o sea, cuando ya empiezas a ganar dinero en algo, dices, ay, no, parece algo como que te genera más en ese entonces estabilidad económica. Y pues como somos jóvenes, probablemente tú dices, ya, bueno, como que esto lo puedo ir haciendo luego y lo vas aplazando, ¿no?
O
no
tal cual, eso es real, o sea, estoy segura que hay un montón de gente ahorita en trabajos que probablemente sean, no sean miserables, pero no los llenan, pero
claro.
Justamente hay esta estabilidad económica que da paz, o sea, da paz la estabilidad económica,
¿no? Sí, por supuesto, pero yo también, yo creo que soy una persona que a mí me tiene que mover algo bien feo, ¿no? Entonces, yo soy bien medio masoquista para esto, entonces dije, a mí me tienen que mover muchas cosas, y yo también, o sea, es el tema de no entrar en un trabajo en ese entonces, fue por el motivo de que yo quería que esa necesidad me ayude a que yo le meta todo el esfuerzo posible, porque me veía en la necesidad obligatoria de crecer, pues, ¿no? En esto. Y yo igual me di un tiempo límite, o sea, no creas que dije, ay, ya 5 años, ya qué chucha, no. Yo me di un tiempo, o sea, dije, todo este año voy a estudiar como loca y me voy a ajustar todo, pero incluso dije hasta 2, no sé cómo lo voy a hacer, o sea, cachueleándome de otros lados, sin un trabajo 100% fijo, pero si es que realmente no, lo dejo 2 años y comienzo, pues, a dedicarme como administradora. Que de hecho era todo un riesgo nuevamente, porque yo sabía que si yo llego a un trabajo luego de, en plan de 2 años y le digo, bueno, en 2 años traté de hacer esto y no funcionó, probablemente me iban a mandar a rodar 1000 veces, pero era un riesgo nuevamente.
Muchas gracias por llegar hasta el final del primer episodio de Atrevidas. En el siguiente capítulo, Jime nos cuenta cómo lanza su proyecto después de un año de estar en capacitaciones como sex coach y vence su miedo al que dirán para lanzar su primer taller de educación sexual.